Pancho, ¿empezamos contigo?
Sí, varios libros para leer. Hay uno que es, sí, pensando un poco en la historia, están los tres libros de Carlos Manini Ríos sobre la época del vallismo: Una nave en la tormenta, La Cerrillada y Anoche me llamó Valle. Evidentemente son libros que hoy en día no se leen mucho, ni mucho menos, pero que son interesantes porque dan la perspectiva de un colorado no vallista en torno a una época muy importante del país, que es la construcción del primer vallismo. Cuando hoy en día estamos muchas veces diciendo que se está construyendo un lugar muy similar para el Frente Amplio y demás, tratar de, un siglo más tarde prácticamente, ¿no?, más o menos, pensar desde una perspectiva colorada pero no vallista todos esos procesos, me parecen interesantes los tres libros esos de Carlos Manini Ríos. Después, algo más, un poquito más actual, Martín Pintos, el año pasado, hizo un libro que se llama Poder Sindical. Vale la pena hacer todo la lectura, son 200 y pico de páginas, porque es una descripción de lo que ha sido el poder sindical en estos años del gobierno Frente Amplista, que todo junto llama la atención, ¿no? Uno recuerda así los problemas con Soloducho, los problemas con Bani, pero cuando ves toda la película junta, epa, y lo que se viene en el 2013, en ese sentido creo que es interesante, además, por la perspectiva de negociaciones sindicales que hay. Y después, de lectura internacional o histórica, para quienes interese, es un libro un poco grande, un poco largo, pero es muy interesante, Los que susurran, sobre el estalinismo, la vida privada en la época de Stalin, que realmente es tremendo, ¿no?
¿Quién es el autor?
Pues sabes que se me fue, lo tengo en casa, pero se fue.
Ahora lo chequeamos, en todo caso. Ahora llegamos. María, ¿tus sugerencias?
Bueno, habría tantas, ¿no? Pero lo que dijo Pancho sobre la interpretación política, las visiones del Uruguay, me hizo acordar otra vez de un libro bastante reciente, no ultimísimo, pero muy reciente, de José Pedro Barrán, que es una recopilación que hicieron sus amigos directos, que se llama Epílogos y Legados, que tiene una serie de textos separados, se lee con mucha amenidad, él era muy ameno además, sobre cuestiones nacionales muy interesantes, sobre cuestiones de la educación, sobre la laicidad, sobre posiciones de los partidos tradicionales, sobre las efemérides, sobre la sensibilidad y la vida ahí, y la vida privada. Bien interesante, que en cierto modo resume el pensamiento de una persona muy profunda como José Pedro Barrán. En materia literaria, yo ya lo recomendé una vez acá, a Gustavo Espinosa, lo recomendé antes de que sacara el premio Bartolomé Hidalgo. Hay dos novelas buenísimas, una se llama Carlota Podrida, que es sobre un posible, ficticio naturalmente, rapto de Charlotte Rampling en 33, y otro se llama Las arañas de Marte, y es sobre también vida en 33. Yo le hice La prueba del fuego, se lo regalé a un amigo de 33 que conoce muy bien el bajo de 33 y dijo que estaba perfecto. Además es muy interesante, muy divertido. El segundo, de una visión de la dictadura desde el punto de vista de los que no sabían qué les pasaba, no desde el punto de vista de los presos ni de los militantes, que es bien interesante. También de este año, de Circe Maya, que es una grandísima poeta uruguaya, de Tacuarembó, escribió un librito que se llama La casa de polvo sumeria, que habla de los temas de la traducción, en particular además introduce en poetas que de repente uno no conoce, como Constantino Cavafis, y otros, que da la oportunidad no solo de conocerla a ella, sino a otros. Y para terminar, bueno, el que no leyó a Bolaño, que se busque cualquiera, más bien que empiece por Los detectives salvajes, porque el boom latinoamericano hizo que costara que otros surgieran, y Bolaño es uno de ellos, de la segunda generación.
Rafael, de tu lado, uno.
Uno.
El compromiso, ¿eh? Digo, sí, porque no tenemos tiempo.
No, simplemente, entonces prefiero hacer otra hacer otro uso del telegrama, porque yo he tenido la mala suerte de leer cosas que no tengo ganas de recomendar desde que llegué a Uruguay. Y por lo tanto, por supuesto que todo el mundo está al corriente, salvo los que venimos una vez cada tanto, y que por lo tanto me puse al corriente hace muy poco, es la desaparición de la antena del Palacio Salvo, lo cual me dio por primera vez en mi vida la perspectiva del Palacio Salvo, según lo imaginó Salvo y todos los que lo hicieron. Lamentablemente es que, según tengo entendido, esa antena se quitó porque el Palacio Salvo está en muy malas condiciones estructurales y puede llegar a ser un peligro.